Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza. Bienvenidos nuevamente al programa de la UEPC. Gracias a todos. Gracias a los docentes en actividad, a los docentes jubilados, por estar con nosotros en esta jornada casi veraniega, ya más que primaveral, ni siquiera otoñal, ni mucho menos invernal. Veraniega, directamente. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo
te va? Muy bien, disfrutando del día.
Hermoso día.
Vuelve uno a recordar el verano con estos días.
Sí, de todas maneras nunca se fue, o sea que...
Sí, nunca se fue del todo.
Claro, me parece que a esta altura tenemos más nostalgia del invierno que del verano, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Hemos hablado de un tema recurrentemente, pero siguen quedando dudas, que es el tema de los mecanismos de solicitud de licencia.
Sí, bueno, justamente se ha generado mucha duda esto, incluso ha habido un rumor de que se modificaba en el régimen de licencia o el régimen de asistencia, cosa que no es cierto. Uh-huh. Bueno, lo vamos a tener al compañero Roberto Cristalli, que nos va a estar contando esta cuestión, nos va a estar explicando bien cómo es el sistema, y nos va a estar contando también cuál es la situación de algunos MAP que no se han cobrado, hay algunas deudas que están existiendo en estos momentos, y qué es lo que hemos hecho y qué solución hemos tenido. Bueno, también tenemos
una experiencia muy linda, ¿no?
Una experiencia muy linda. Las compañeras de nivel inicial y primario, o sea, comandadas por la compañera Estela Fauda, están recorriendo la provincia y, bueno, les ha tocado estar, y les digo, les ha tocado estar porque esta vez no me tocó ir a mí, me salvé esta vez. Bueno, han estado ahí por Tras las Sierras en dos escuelas de jornada completa.
Uh-huh.
Esto
no quedan, bueno, muchas.
No quedan muchas en la provincia, lamentablemente, pero bueno, una escuela de jornada completa urbana y otra rural.
Ajá.
En este caso vamos a conocer la experiencia de la escuela de jornada completa rural.
Rural.
Lo importante de esto es que sepamos, para conocer cómo es el sistema y cómo se trabaja en una escuela de jornada completa, que no es lo mismo que jornada extendida.
Es otra cosa,
claro. Es otra cosa, así que bueno, vamos a tener bien esa experiencia.
También hay novedades, en realidad un pedido por el tema de las asignaciones familiares.
Sí, es un pedido que nosotros venimos haciendo hace bastante tiempo con el tema, que es la actualización de las asignaciones familiares. Ahí Zuli Miretti, nuestra secretaria adjunta, nos va a estar contando qué es lo que estamos planteando y qué es lo que hemos hecho en función de eso.
Y finalmente vamos a profundizar sobre un tema que tocamos la semana pasada.
Sí, bueno, el tema de la situación de la escuela de rayo cortado, que es una situación realmente extrema, una escuela donde funcionan tres escuelas, digamos, esto es común que ocurra, un edificio que ya no soporta, los espacios no son los que tienen que ser, incluso, bueno, una de las cosas que comentábamos la semana pasada es que, bueno, uno de los grandes problemas que tiene la escuela es que la escuela primaria no puede tener jornada extendida, y eso es una cuestión grave.
Está bien. Y, por supuesto, tenemos un montón de otra información sobre pagos a jubilados, cursos de capacitación.
Y empezamos con el consumo a conciencia.
Que habíamos hecho el año pasado y este año todavía no lo habíamos retomado, lo retomamos hoy. Si quieren comunicarse, ya saben, 153-90-40-95, WhatsApp al 3513-90-40-95, reitero, 153-90-40-95 para mensajes de texto. Vía WhatsApp al 3513-90-40-95 y si no, la tradicional manera de llamar y grabar mensajes al 410-50-33.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Una de las cosas que había anticipado Fabián, hemos venido tocando tangencialmente en los últimos programas, las modificaciones al mecanismo de solicitud de licencias y de justificación de inasistencia para los docentes de escuelas de gestión estatal. Roberto Cristalli es el secretario de organización de UEPC y está para aclarar los puntos que todavía han quedado, sobre los que han quedado dudas. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, muy buenos días a todos.
Bueno, concretamente, ¿en qué consiste este sistema que está vigente desde abril?
Consiste en que todos aquellos docentes de escuelas estatales de nivel público, no las privadas, uh-huh, todos los agentes que soliciten algún tipo de licencia, que no sean carpetas médicas, comprendidos en la ley 4356 para el caso de los titulares de los interinos y la 9018 para el caso de los suplentes, a partir del 1 de abril de este año tienen que hacer la solicitud, registrarla vía entrando en el CIDI, en el Ciudadano Digital. Hay un icono que dice solicitud de licencias y ahí se despliegan distintas posibilidades de las licencias de acuerdo a lo que cada uno necesita en ese momento. Se llena la solicitud vía web, se imprime por ahora, porque esto, lo que tiene previsto el Estado es que esto termine siendo como es hoy el sistema de carga de webmap, donde directamente después la validación de las licencias las va a tener a través del director o la dirección de la escuela, lo van a hacer a través del CIDI, de la página web. Pero momentáneamente el docente imprime la solicitud, la imprime y la presenta en la escuela por duplicado, recibiendo una copia de la solicitud por parte de la dirección de la escuela.
Ajá.
Hay una cuestión acá. En principio, solamente la escuela va a informar vía un mecanismo web que tiene el mecanismo de ausentismo docente, de las novedades de ausentismo, solamente registra aquellas inasistencias que pueden ser motivo de descuento, que son cuatro. Las que son por paro general, que el docente se adhiere, por paro sindical, que el docente se adhiera, por inasistencias injustificadas por parte de la dirección de la escuela y aquellas que registren suspensiones por una sanción hacia un agente. Ajá. Solamente eso es lo que informa la dirección de la escuela. El resto de las licencias, que están comprendidas en ambas leyes, quedan registradas obviamente en la escuela y se hace vía como se hacía antes el informe de novedades mensual.
O sea, es un cambio formal respecto de las condiciones que tiene que reunir el docente o el tipo de ausencias que están justificadas, ¿siguen siendo las mismas?
Siguen exactamente lo mismo. El Estado con esto lo único que está haciendo es tratar de virar de lo que es el formato papel, claro, al formato digital.
Está bien.
Además, obviamente, de llevar un relevamiento de cuáles son las causales de ausentismo por licencia de cada uno de los agentes del Estado, y en este caso de los docentes.
Bien.
¿Sí? Para prever, hacer previsiones presupuestarias, para saber en qué falta, por qué faltan, que hoy no lo tiene registrado.
Está bien.
Y las causales de lo que es la justificación de inasistencias, por razones particulares, sigue siendo la potestad del director para justificar o no.
Queda por fuera, decías, las licencias médicas, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, eso se da por otra vía, que también se hace vía web, pero eso es por cartas médicas. Sí.
Y los privados me decís que no están incluidos, ¿y cómo hacen ellos?
No, los privados siguen teniendo el mecanismo que tenga cada una de las patronales de las escuelas.
Claro.
Si en esto las escuelas privadas hacen su propio régimen y tienen su propia forma de justificar o no y de informar a la dirección de nivel.
Bien. Bueno, hubo reclamos, acciones la semana pasada frente a gestión y administración pública, lo que motivó nuevas liquidaciones por planillas adicional de MAPS, de deudas salariales. Contanos un poquito de eso.
Sí, porque nosotros, una cosa que ya hemos informado, que a enero de este año había cero deuda salarial en lo que era carga de MAP normal, salvo aquellos que tenían inconsistencia. Pero este año nosotros logramos que el Estado, con respecto a los autos públicos para interinos y suplentes de nivel inicial y primario, se hiciera un mecanismo mucho más ágil para que la carga pudiera ser masiva y los compañeros pudieran cobrar en tiempo y forma.
Uh-huh.
Esto se acordó un mecanismo que se implementó este año y que lamentablemente tuvo algunos inconvenientes por distintas razones o por falta, inconsistencias en los datos cargados al momento de elevar la información o porque tuvieron problemas con los sistemas de lo que es los prestadores de los servidores y no podían hacer los informes como correspondía porque era todo vía web.
Uh-huh.
Y esto terminó siendo una demora en la carga para que las escuelas pudieran generar los MAP y eso fuese a sistema y se cargara. Por eso se liquidaron 2.547 casos, que no solamente fueron de esos niveles, sino que también había, como se generaron muchos MAP nuevos, más de 25 MAP en el mes de febrero, cosa que era inusual, se logró esa planilla adicional. Pero aún así, hoy todavía quedan atrasos en algunos casos, que se está trabajando desde la dirección de nivel, están trabajando generando la información como corresponde, validándola y elevándola a la gerencia de datos. Todas aquellas escuelas que hoy todavía no han podido generar los MAP de los casos de los actos públicos, en el transcurso de la semana que viene van a estar prácticamente resueltos todos los casos, y ya hemos acordado con la Dirección de Gestión Pública, con el Ministerio, para que liquiden en planilla adicional lo más cerca posible a la culminación del cronograma de pagos que corresponde a los primeros 5 días hábiles del mes que viene.
Bien, aquellos que no han cobrado, bueno, acercarse a las delegaciones, ¿no?, para realizar los reclamos correspondientes.
Sí, y además hay una cosa importante. El Ministerio de Gestión Pública ha habilitado a partir de este mes 2 box en lo que es la nueva terminal de ómnibus, en el Centro de Atención al Ciudadano, donde reciben, primero tienen que llamar las direcciones, la directora o la secretaria de la escuela, a un número, al 0800-444-4800, solicitando un turno. Ahí van a ir, les van a dar el turno y van a ir a ese lugar que está en la nueva terminal de ómnibus, donde van a receptar y le van a dar toda la información que necesiten para hacer o deuda, reclamos por deuda, por MAP no cargados, o bien por transformaciones educativas, que todavía hay un remanente en algunas escuelas.
Bien, 0800-888-4800, el teléfono.
No, 444, perdón. 0800-444-4800. 4800.
Bien, ahí tiene que sacar el turno para que los atiendan en alguno de esos 2 boxes de la terminal que lo inauguraron esta semana. Te cierro con una pregunta. Responder la pregunta es repetir lo que dijimos, pero acá pregunta alguien: hola, ¿y las faltas justificadas, las que autoriza el director, son esas las que se cursan
no,
vía...?
No, la falta justificada el director no la informa, no la informa, queda en la escuela, claro, porque la justifica. Claro. Es decir, solamente se informan y son causales de descuento aquellas razones que yo dije: el paro general, el paro sindical, obviamente que se adhiere el docente, las razones particulares injustificadas y las suspensiones.
Bien.
Por lo tanto, ningún docente, por el hecho de llenar la solicitud vía web, va a recibir ningún tipo de sanción.
Claro, está bien. Roberto, te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, por favor. Y una cosa más que me parece importante, y que tiene que ver con los actos públicos de nivel inicial y primario. Creo que nosotros tenemos que discutir y seguir discutiendo con el gobierno y el Ministerio de Educación la necesidad de la designación de secretarias docentes en las escuelas bases de las escuelas primarias, porque la verdad, y en nivel inicial, están teniendo muchos inconvenientes porque se están sobrecargando las directoras de las escuelas con trabajo que ya los desborda, ¿no? Y esas demoras creo que también han tenido que ver mucho con eso, con la falta de personal que les pueda llenar en la tarea administrativa que hoy demanda mucho.
Roberto Cristalli, secretario de Organización de UPS, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, buen día.
Esos son los tipitos, la ley de la ferocidad.
Se prepara entonces para hacer un mal día, pero aún estoy de pie. Contaminación, escombros, drogones, ratas, lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada es. Heredándome sobre otros.
La ley de la ferocidad, cantaban los tipitos.
Olvidé por qué nací y ahora no puedo volver.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, actualizamos información sobre pagos. Se depositó el FONIR y se va a depositar, ya tiene fecha, el sueldo de los jubilados.
Sí, bueno, el FONIR fue depositado el día 22 de abril, o sea, ya lo hemos cobrado, seguramente ya lo hemos gastado también. Y el jueves 30 de abril, o sea, previo al primero de mayo, día jueves, está depositado el sueldo para los compañeros jubilados.
El último día hábil.
El último día hábil. Exactamente.
Cuando quiera, ¿eh? Exactamente. Bueno, hablemos de cursos de capacitación. Hoy arrancan cuatro, Fabián.
Arrancan cuatro cursos, puntualmente en San Alberto, estrategias de enseñanzas en ciencias naturales. En Río Cuarto, la intervención pedagógica en la formación de jóvenes y adultos. En La Carlota, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Y en Villa María, cómo hacer del aula un espacio propicio para el desarrollo de lectores y escritores literarios.
Bien, esos son los cuatro que arrancan hoy.
Exactamente. Está, bueno, los cursos están funcionando por toda la provincia.
Hay más de 20 funcionando.
Más de 20 funcionando. Bueno, es una apuesta fuerte que hacemos como gremio nosotros a la capacitación de nuestros compañeros. Y obviamente para los compañeros afiliados es totalmente gratuita.
20, que sería un tercio del total previsto para el año 2015, se calcula en 60 cursos.
Así es, ¿no? Así es.
Que se van a dictar por el área de capacitación. Bueno, Carlos Paz fue el escenario del primer plenario regional de privados.
Sí, bueno, ahí estuvieron reunidos los compañeros de secretarios gremiales y secretarios generales de los departamentos tercero arriba, Río Segundo, Calamuchita y Punilla, de privados, donde, bueno, estuvieron charlando sobre la problemática que tienen principalmente las escuelas privadas. Se habló de una serie de temas, entre ellos también el tema de concursos y, bueno, como decía recién, valga la redundancia, la problemática que tiene el sector privado.
Bien. Hay una muy buena noticia en aras de la justicia por Carlos Fuentealba, Fabián.
Sí, nosotros hemos estado comentando que justamente estábamos apoyando la campaña para que vuelvan a incluirse dentro del juicio a los 15 policías que ya habían sido sobreseídos de la causa, los 15 policías que encubrieron a Poblete en el momento en que ejecutó al compañero Carlos, y después cuando salió de hacer esa atrocidad y esconderse entre ellos. Bueno, el tribunal los había apartado de la causa, se los había exonerados. Bueno, esto ha sido revocado, así que están incluidos de nuevo en la causa los 15 policías.
Vuelven a estar procesados.
Vuelven a estar procesados en esta instancia de los autores intelectuales, ¿no? del caso Fuentealba.
Una muy buena noticia en pro de la justicia. Justicia definitiva y justicia total y bien abarcativa respecto de los responsables de ese atroz asesinato de Carlos Fuentealba.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, por si no lo sabían, el domingo que pasó fue el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Y a propósito de diversidad cultural, nos van a contar ahora, vamos a hablar con Eduardo Varela, que es docente de la Escuela Dr. Ricardo Levene, ubicada en el paraje Sauce Arriba, en Villa Dolores. Es una escuela que tiene, como decía Fabián en el comienzo, tiene algunas características particulares. Primero, es una de las pocas que tiene jornada completa, no extendida, completa. Y aparte de eso, concurren chicos argentinos, chicos del lugar y también chicos bolivianos, chicos de países hermanos. Y entonces están trabajando esta cuestión de la convivencia en la diversidad. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, contanos un poquito primero el contexto en el que está la escuela, el lugar, y hablemos un poquito también de lo que es la jornada completa, cómo funciona.
Bien, nuestra escuela es la Escuela Dr. Ricardo Levene, de jornada completa, y está en el departamento San Alberto, al oeste, en un paraje denominado Piedra Pintada. Ajá. Piedra Pintada precisamente porque ahí los pueblos originarios, los comechingones, hicieron sus pinturas rupestres.
Ajá,
mira. Hay una piedra en la cual que Después, con el paso del tiempo, han hecho una construcción encima de eso, pero pero por eso lleva el nombre de esa zona.
Bien. ¿Y cuántos chicos concurren y cuántos de esos son bolivianos, entendemos?
Sí. En realidad, los que bolivianos, o sea, que nacionalidad boliviana, no son tantos. Generalmente sus familias son los que han venido de allá por cuestiones de trabajo y se afincaron acá en el año aproximadamente en la década del 90, medio del 90, y ahí empezaron a generarse su trabajo a través de la fábrica ladriller,
la industria ladriller. Claro, pero son chicos que vienen de familias que por ahí tienen un montón de costumbres que vienen originales, ¿no? Que vienen de sus pueblos.
Sí, sí. O sea, ellos generalmente en sus hogares, los padres hablan en el idioma quechua.
Claro.
Y ahí a veces ellos a veces tenían inconvenientes o tenían vergüenza de hablar en quechua porque se les salen algunas palabras. Pero en sus casas sí lo siguen practicando y bueno, y todo surgió esto de acuerdo en la práctica docente. En el caso yo soy maestro de grado ahora. En este momento estoy a cargo de dirección haciendo una suplencia de la señora directora Patricia Funes. Y bueno, y ahí todo surgió a partir del canon de lectura que teníamos en nuestra escuela, en el cual la directora nos dio amplia libertad para elegir qué podíamos leer. Y entre esos libros yo elegí el libro de Junco, de allá de Jorge Ábalos.
Sí, claro.
El cual había sido leído por mí en mi adolescencia, así cuando estaba en secundario. Y bueno, y recordé eso, y entonces a partir de ahí, ese libro trae muchas palabras en quichua, que vendría a ser como una deformación de quechua.
Sí.
Que se llevaba a cabo allá en Santiago del Estero.
Ajá.
Y bueno, y a partir de ahí yo les leía palabras. Si bien traía la traducción del libro al final, y los chicos me empezaron a responder ellos cuál es el significado de cada palabra que estaba en quechua.
Está bien. ¿Y cómo esto con los chicos que vienen de las familias bolivianas y los chicos argentinos se enganchaban con esta historia?
Sí, sí, porque son palabras que les llaman mucho la atención. Claro. Inclusive hay palabras, yo he sido nací en el departamento Pocho, un lugarcito que se llama Buenavista. Y yo traigo, o sea, ya eso desde mi infancia, muchas palabras que sin saberlas ahora descubro, o sea, después de mucho tiempo, que son
de aquel origen.
Son, claro, del origen quechua. Por ejemplo, el caso de gato, que nosotros decíamos michi.
El michi. Claro, todas las palabras que tienen CH, ¿no?
Claro.
Son con tienen una armonía hermosa, una sonoridad sumamente atractiva tienen, ¿no?
Sí, otra palabra, por ejemplo, la chiguana, que es una avispa mielera. Que hay en la zona nuestra, todo. El caso del cerdo, que le sabemos decir cuchi.
El cuchi, claro.
Es más, hay un lugar allá, un arroyo, que en el cual he pasado gran parte de mi vida ahí, y que le llaman arroyo Cachimayo, y es Chaquimayo, o sea, río seco significa.
Ajá. Claro.
Y hace tantas palabras que...
O sea, lo de la integración en la diversidad, de la convivencia en la diversidad, comenzó, se dio casi como un juego, ¿no?
Exactamente, o sea, son muy aceptados ahí en la comunidad los chicos. Así, en nuestra escuela no hay inconvenientes hacia ellos.
Claro.
Si bien por ahí puede que haya alguno, pero generalmente se van adaptando todos.
O sea, los chicos no vuelven a la casa con la vergüenza de que los otros no los entienden, no los dejan a un lado, sino más bien todo lo contrario, y los chicos argentinos vuelven con palabras nuevas, o descubren que palabras que, como vos, que han dicho durante toda la vida, tienen un origen en sus compañeritos, ¿no? En los pueblos de sus compañeritos.
Claro. Sí. Y se trabaja también, o sea, allá nuestra directora, que fue la gestora, o sea, Patricia de Ufunes, fue la gestora de que se realizara una muestra interdisciplinaria en nuestra escuela. Y ya llevamos la octava edición. Y bueno, y ahí, o sea, la comunidad, los chicos realizan diferentes bailes y de nuestro folclore, y también se unen al folclore de la cultura boliviana, o sea, todo lo que es la saya y con sus vestimentas típicas.
O sea, mira qué fácil y mira qué simple que es la integración en la diversidad, ¿no? A través de juegos, a través de bailes, a través de fiestas, a través de la alegría. Qué simple, ¿no? Y qué atractivo.
Realmente. O sea, se da de una manera...
Natural.
Muy fácil, natural.
Muy fluido.
E inclusive en nivel medio, porque los chicos en nuestra escuela, debemos ser una de las pocas que hay en la zona, que tenemos la suerte que comienzan los chiquitos a partir de nivel inicial con 4 años,
sí,
y después pasan nivel primario, y ahí hay una un anexo de una escuela secundaria.
Ajá.
Y todos los chicos que salen de primaria pasan a nivel secundario.
Uh-huh.
Y en el cual también se continúa casi con la misma política llevada adelante por nosotros, y que ellos también, por ahí por el día de la tradición, también realizan ellos vendría a ser un encuentro.
Ajá.
Y se festeja, y miembros de la comunidad boliviana llevan diferentes tipos de comidas, y los de nosotros también. Uh-huh. Así que ahí también existe eso, así, comidas típicas como el picante de pollo.
La diversidad engorda en este caso, la convivencia engorda, Eduardo.
Exactamente.
¿Y cómo es el tema de la jornada completa? ¿Qué significa? ¿Cuántas horas están los chicos en la escuela? ¿Qué tiene bueno, qué tiene malo?
La jornada completa, o sea, estamos 8 horas en la escuela, en situación de aprendizaje, tengo que decirlo, y en lo cual, en las horas de la mañana, los chicos horas de la mañana y de la tarde también son atendidos por un maestro de grado.
Uh-huh.
Y después las horas de maestros especiales y otros también que pertenecen a la jornada ampliada, por ejemplo, como en el caso de técnicas agrícolas.
Uh-huh.
Agrícolas, inglés,
sí,
informática, bueno, después las tradicionales, música.
Uh-huh.
Educación física y plástica. Son llevados por otros docentes.
Está bien. O sea, tienen las clases comunes, digamos, habituales a la mañana, al mediodía almuerzan y después a la tarde todas las especiales.
Sí, y en el caso de nosotros también, o sea, tenemos a la tarde también continuamos dando clases en los horarios en los cuales no hay especiales, con horas complementarias que le dan.
Está bien. Sí. ¿Y cómo lo consideras, cómo lo ves respecto de...? Porque quedan muy poquitas acá, la producción dice que quedan apenas 12 en toda la provincia de escuelas.
Exactamente.
Sí.
Con este tipo de modalidad de jornada completa y en el cual están dentro del plan de jornada ampliada, quedan muy pocas.
Uh-huh.
Y quizás la parte negativa que tiene, que en el caso de las áreas de jornada ampliada, una vez que el docente, porque desgraciadamente no fueron ingresados por lista de orden de mérito, los docentes que están ahí en esos lugares, y vienen llevando como interinato.
Ah.
O sea, jamás se van a cumplir, se van a llegar a titularizar.
Claro.
Y una vez que el docente o renuncia o se jubila, esas áreas quedan descubiertas.
No se cubre.
Y no se cubren más, o sea, simplemente las cubrimos nosotros.
¿Sí? Claro, o sea, es que como que tiende a desaparecer, lamentablemente.
Exactamente, era muy positivo en el caso porque teníamos teatro, y que la docente se jubiló y bueno, no se cubrió más ya eso, y era muy bueno, muy bueno.
Eduardo, bueno, felicitaciones por lo que hacen y ojalá que no se jubilen tan pronto los docentes.
Esperemos
así,
que sí.
Así no se acaba la jornada completa.
Sí, para terminar,
sí,
me gustaría
decir
unas frases que ellos generalmente reutilizan los chicos acá, que en quechua.
Ajá.
Que ama sua, que significa no seas ladrón.
Sí.
Ama el yulya, no seas mentiroso, y ama aquel ya, no seas flojo u ocioso.
Mira qué bueno.
Vago, ¿no? Y ellos siempre se manejan por eso.
Ese es el lema de ellos. Es el lema de los chicos.
De los chicos.
Está muy bien, buen lema realmente.
Realmente.
Un abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto.
Igualmente.
Muy amable. Muchísimas
Eduardo
gracias.
Varela, docente de la escuela Doctor Ricardo Levene, que queda ahí en el paraje Piedra Pintada, en Villa Dolores.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
El tema de Joaquín Sabina, la versión de Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar.
Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo
que falló la vacunticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, el obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, el olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti.
Eclipse de mar, la canción de Joaquín Sabina. Ahí estaba Juan Carlos Baglietto. Bueno, tenemos algunos mensajes, mensajes grabados primero. A ver, una consulta que llega al 410-5033, a ver. Ya vamos a ir en un ratito con esa consulta, en un ratito vamos a ir con esa consulta al 410-5033. A ver, tenemos una consulta al 410-5033, en un ratito vamos con eso. Bueno, otra pregunta, actividades de lucha contra la ley 10.078, quiere saber Betty G, que manda saludos, a ver.
Bueno, justamente nosotros estamos en este momento en el proceso de organizarnos con lo que hemos, lo que había planteado la asamblea, que era justamente plantearle a todos los candidatos, a gobernador, legisladores, intendentes, todos los candidatos, qué iban a hacer con la 10.078. Bueno, como ya lo hemos estado hablando, algunos candidatos ya lo han tomado, pero de todas maneras estamos armando una especie de cronograma para ir por los legisladores departamentales, uh-huh, y bueno, y hacer reuniones
a medida
reuniones,
que se van definiendo,
a medida que se van definiendo. Claro. Esa es una de las trabas que tenemos, porque claro, todavía no se están definiendo. Entonces, bueno, hay alguno que sí, otro que dice que no, otro que baja, otro que sube. Bueno, una vez que tengamos los ya las listas conformadas por departamento, estamos convocando por departamento reuniones con los legisladores y los compañeros jubilados para que los compañeros le cuenten cuál es la situación en la que están padeciendo con la 10.078.
Empoderarse de la agenda de los legisladores, que son nuestros representantes.
Así es.
Bien, para que lo pongan bien arribita, ¿no? En el listado de agenda y el listado de prioridades que tienen. Ahí sí vamos con la pregunta que nos hacían el 410-5033, a ver.
Buen día, gente de la TISA. Quisiera saber, como estoy próxima a jubilarme con 30 y tantos años de afiliada a UPC, si cuando nos jubilamos hay que hacer algún trámite para seguir afiliada, o si es automático cuando el haber cambia de activo a pasivo que continuamos con la afiliación. Me interesa eso porque quiero seguir y no quiero perder la antigüedad que tengo en antigüedad de afiliada. Muchas gracias.
Bien.
Bueno, la compañera, muy bien, va a seguir.
Va por la medalla de oro.
Va por la medalla de oro.
En busca de la medalla de oro.
Le faltan algunos años. Algunos años, pero bueno, seguramente va a llegar.
Está bien.
Bueno, por el momento no hay que hacer ningún trámite, pero de todas maneras, una vez que cobre como jubilada, debe figurar, como figuraba en su recibo de activa, el descuento de UPC. Si eso no ocurre, automáticamente nos informa, así nosotros tomamos la carta en el asunto por si no viene el descuento de afiliada, para que aseguremos que esté afiliada.
O sea, con su primer recibo de jubilada que cheque, si está.
Exactamente. Si está, no hay ningún problema. Si no está, hacemos lo que tengamos que hacer.
Bueno, un comentario, un mensaje respecto de lo que hablábamos recién con el docente de Villa Dolores. Hola, justo lo que necesito saber, ¿cómo puedo hacer para informar o denunciar el bullying que sufren los hijos de bolivianos y peruanos? Porque esos hijos son argentinos de otro color, hijos de bolivianos y peruanos, pero son igual que los niños de acá. Esto ocurre en la zona rural de Cruz del Eje. Besos, Estela, y díganme dónde puedo dirigirme. Muchísimas gracias.
Bueno, yo por lo que veo, ella dice bullying, supongo que cuando hablamos de bullying hablamos de que eso lo está padeciendo en una escuela.
En una escuela, sí, bueno, hostigamiento.
Bueno, hostigamiento de esos chicos. Primero, obviamente, que debe hacer el planteamiento en la escuela. Si estás padeciéndolo en la escuela, bueno, va a ser un poco complicado. De todas maneras, las autoridades que siguen de la escuela, o sea, las autoridades administrativas que siguen de la escuela, tienen que estar informados de eso. Y si no, mire, lo más creo lógico y cercano es hacerlo al INADI, claro, que es donde, bueno, pueden tomar carta en el asunto en lo que significa una cuestión de este tipo. De todas maneras, yo le recomendaría que estén informados todos los estamentos del Ministerio de Educación, para que después la denuncia no sea algo que apareció por otro lado y el Ministerio no lo sepa. Y aparte, hay un buzón del ciudadano en la provincia donde uno puede hacer denuncias de este tipo y de todo tipo. Así que también yo no descartaría también esa posibilidad.
Mira vos, el lío, ¿no? Yo lo escuchaba recién, Eduardo, y este tema de manejarse con la diversidad, hasta por una cuestión práctica, es mucho más fácil.
Pero por supuesto.
Escuchabas a Eduardo, es decir, es mucho más difícil todo esto, es mucho más complicado, es mucho más fluido. Digo, a ver, lo que yo tengo en el bolso lo comparto con lo que vos tenés, a ver la palabra que vos manejás, de dónde viene, mirá qué divertida, mirá, no, me suena mal, me suena bien. Y yo es mucho más fluido, más divertido, más entretenido.
Y algo importante también, Ale, no hacer juicio de valor de la cultura de otra cultura, porque este es otro de los problemas, de hacer un juicio de valor, de decir esta cultura es menor o esta cultura no es como la mía. En realidad ese es un posicionamiento totalmente
es absolutamente falso,
porque las culturas todas tienen su misma importancia. Entonces, sí. Esto que vos decís es sentarse y decir, che, ¿cómo ustedes hacen esto?
Es decir, entender cuál es el concepto de distinto.
De distinto, exactamente.
Que lo distinto te suma.
Si hablamos de Latinoamérica, Daniel, no es tan distinto. Salvo aquellos que nos creemos europeos, ¿no?
Está bien, pero bueno, tenemos nuestra, aunque no seamos, es cierto eso que vos decís, pero tenemos nuestras particularidades, y que está bueno porque nos suman, nos enriquecen, nos hacen mejores.
Por supuesto, yo creo que nos hacen mejores.
Pero por supuesto, quien más sabe es mejor que el que no sabe.
Yo he tenido el placer de tener alumnos bolivianos, alumnos peruanos, y digo el placer porque era un placer darle clases. Era un placer tenerlos en el aula, gente con una educación muy fuerte, con una forma de dirigirse y una forma de conducirse en el aula con el docente, con sus propios compañeros, que daba gusto dar clases.
Pero claro, es que si uno tiene hasta esa capacidad de aprender del otro, bueno, puede hasta observar eso, ¿no? Es decir, claro, mira cómo es, mira cómo son, mira cómo se comporta, mira qué estilo, distinto.
Mira que, qué forma en un lugar donde hay 30 compañeros, donde...
Después, si no, si es al revés, mira todo el quilombo que hay que hacer por situaciones de bullying, en fin.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se abrió el Consuma Conciencia
2015.
Temporada 2. Lo llamamos como la serie, Temporada 2.
Temporados.
Bueno, ¿y con qué dato? Un dato alentador, bueno, interesante.
Empezamos con un muy buen dato. Esto nos llena de energía para seguir hablando del Consuma Conciencia, algo que nosotros venimos, como bien decías, el año pasado comentándolo y muy interesados con esto porque hemos aprendido mucho, creo, con esto de Consuma Conciencia. Bueno, la primera nota que tenemos puesta en el Consuma Conciencia de este año habla, dice, el primer trimestre terminó con una inflación en baja.
Ajá.
Tema que hacía...
Sorprende el título,
sí, ¿no? Sí. Y también sorprende leyendo la nota. Yo no se las voy a leer completamente, sino que las vamos a completar un poquito para que, bueno, generarles que vayan a la página y a buscarlo, ¿no? Pero bueno, según los datos del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, la inflación de este primer trimestre cerró en baja. Y convengamos que el Defensor del Pueblo de la provincia no es el INDEC, ni tiene que ver con quien maneja el INDEC.
Sí.
Incluso el INDEC nosotros lo hemos tomado, como todo el mundo lo toma, ya con pinzas, digamos, como comúnmente se dice, porque los datos han perdido prestigio, los datos del INDEC, yo creo. Entonces, bueno, no son datos que uno tome como tan confiables. Incluso la medición que hizo el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba le dio más bajo que el INDEC. En principio. Entonces esto tiene que ver también para que empecemos a reflexionar por qué está cerrando esto en baja. El índice Congreso indica o tiene una proyección para el año 2015 del 25%.
Claro, que es el más pesimista de todos los índices.
Y
hay que recordar que el año pasado la proyección del índice Congreso daba una inflación de más del 40% para el año 2015.
Sí.
Hoy a 3 o 4 meses ya están dando un 25%.
Sí, y que en realidad no cerró menos del 30 el año pasado.
Claro, sí, cerró menos del 30.
Pero
estaban
menos del 30.
Un 40
pero,
para este año.
Sí, entre 40 y 44.
Y hoy ya están proyectando un 25.
Y este año están proyectando un 25. Yo creo que esto, más allá de que no es un dato caprichoso, creo que tiene que ver también con este proceso que hemos hecho de concientización nosotros como consumidores y el Estado poniendo políticas para que entendamos cómo es y que también actuemos en función de esto con políticas del Estado, que podemos algunos estar de acuerdo, otros más, otros menos, pero ha habido políticas, no solo los precios cuidados, sino bueno, los subsidios que ha habido para el tema energía, el tema de los planes que se han hecho, por ejemplo ahora el plan 12.
La hora 12.
Yo creo que, porque no es que la inflación baje porque la gente tiene menos dinero y el comerciante tuvo que bajar los precios. En algunos casos creo que
se ha dado también
de que el comerciante empezó a darse cuenta de que subir excesivamente los precios sin control hace que la gente también empiece a pensar.
Sí, la gente como, que toma más conciencia.
Pero yo creo, y esto vamos a colgar un poquito de medalla, creo que nosotros en particularmente, y lo digo por mí mismo, a partir de nosotros empezar con el Consumo a Conciencia, empezar a preocuparnos y entender cuando uno va a comprar.
Claro.
Y entender por qué tiene ese precio, a dónde va, cómo se construye, cómo a veces los grandes comerciantes, los grandes supermercados, y no quiero decir una mala palabra, nos están perjudicando en esta cuestión. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, y creo que la gente ha tomado conciencia, esto de que la gente busque el precio cuidado, que busque y escuche al Estado, y no digo gobierno, digo Estado, tome decisiones en función de la distribución más equitativa del ingreso, ¿no?
Bien, gracias, Fabián.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, la semana pasada UPC le envió una nota al ministro de Gestión, a Manuel Calvo, porque quiere discutir el tema de los valores, los montos de las asignaciones familiares. Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, está con este tema. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día a todos los docentes que nos escuchan, a los compañeros docentes que nos escuchan, ¿no?
Bueno, Zuly, ¿qué es lo que quiere discutir respecto de asignaciones el gremio?
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo hecho con el gobierno de la provincia, porque ¿qué ocurría? Que muchos docentes con los aumentos salariales perdían la asignación familiar, porque los montos de las bandas asignados, bueno, con el aumento se pasaba esas bandas y los compañeros dejaban de cobrar las asignaciones familiares. Entonces hubo un acuerdo con el Ministerio de Gestión. Cada vez que había una negociación salarial, se elevaban las bandas en la misma proporción que se incrementaban los salarios para que esos compañeros que venían percibiendo la asignación familiar no la dejasen de percibir. esto quedó desde el 2011 que no está ocurriendo, o sea que las bandas han quedado muy por debajo. ¿Cuál es hoy un docente que cobra más de 15.900, incluido el incentivo, en bruto estamos hablando,
sí,
deja de percibir el salario familiar?
Ajá.
¿Qué es lo que nosotros estamos, por lo cual hemos entregado una nota al contador Calvo, que es el ministro de Gestión, para que, teniendo en cuenta lo que veníamos trabajando con la provincia en este sentido y que desde el 2011 no está ocurriendo, lo que le estamos pidiendo es que se incrementen los porcentajes, que se incrementen las bandas del cálculo de las asignaciones familiares en los mismos porcentajes que se vienen incrementando los salarios desde el 2011. O sea que hemos quedado muy por debajo de lo que tendrían que ser. Tenemos en cuenta que el régimen de asignaciones familiares es totalmente distinto al de la Nación.
Claro.
Si bien la Nación, las asignaciones, los montos son el doble de lo que es la provincia, pero hay una cuestión fundamental, que la Nación toma el grupo familiar. Como hoy, bueno, con la tecnología los datos están totalmente cruzados, si uno de los dos, de los dos integrantes del núcleo familiar cobra más de 15.000, ya no cobra. O sea que los montos son superiores, pero cuando analizamos cómo se calcula, bueno, en la provincia no estamos tan mal, si bien es hoy la mitad. Pero lo que necesitamos, es en base al acuerdo que hemos sostenido, es que se cumplan, ya que hace desde el 2011, ¿no?, como dije antes, no se viene cumpliendo esto, que se actualice de acuerdo a los incrementos salariales que se obtienen por acuerdos paritarios, sí, cada comienzo de año.
¿Y qué interpretan ustedes? ¿Por qué no se actualiza esto? Una cuestión de plata, digamos.
Bueno, ellos pensamos que es una cuestión presupuestaria, pero son acuerdos que se venían cumpliendo y que hoy, bueno, deben cumplirse, como tantos otros, si no, un derecho que habíamos obtenido, y si los derechos no se siguen peleando y reconquistando todos los días, bueno, los derechos se pueden perder, ¿no?
Claro.
Eso lo tenemos muy claro con muchas cuestiones que han sucedido. Pero creo que por eso hemos hecho la presentación, justamente al contador Calvo, para que tengamos urgentemente una reunión que aborde esta problemática y se actualicen los valores de las bandas, ¿no?
Está bien. Zuli, bueno, ojalá que haya respuesta pronto de parte de Gestión Pública,
¿eh? Ojalá así sea, porque si estamos cometiendo acá una cuestión de injusticia, y bueno, y siempre hablamos, nosotros lo que buscamos es la igualdad, y hoy nuestros compañeros están en desigualdad con otros lugares, que las asignaciones familiares son mucho más altas, ¿no?
Zuli Miretti, secretaria adjunta de UPC, gracias, Zuli, un beso.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Esto es Masacre, Niña Dios. Ahí estaba Masacre con Niña Dios. Bueno, recuerden que el fin de semana que viene es fin de semana largo. Está disponible en la página de UPC toda la oferta turística para visitar no solo la Colonia del Docente, sino las distintas opciones que hay en los tres valles turísticos de Córdoba. También está la oferta en cada una de las delegaciones, así es que lo único que tienen que hacer es consultarlo,
¿no? Consultarlo y bueno, y conocer que siempre, como ocurre siempre, con la entrega del 20% y el saldo en cuatro cuotas sin interés.
Bien. Hay una, bueno, es una novedad, pero es un dato que es bueno tenerlo en cuenta para aquella gente del interior que quiera venir a Córdoba, que hay un buen lugar donde quedarse.
Sí, en la Casa del Docente. Ajá. Justamente hemos estado haciendo esta semana lo hemos colgado en la página también, un análisis sobre la ocupación que tiene nuestro hotel, nuestra nueva Casa del Docente, y en estos dos años ha aumentado entre el 50 y el 70% de la ocupación de nuestra Casa del Docente, nuestra nueva Casa del Docente, sí, que vale la pena.
Claro, la gente del interior que piensa la Casa del Docente, pensarán es una casita. Es tremendo hotel la Casa, sí, del Docente, sí. Permítame decirle, o sea, es un hotelazo hermoso.
Es un hotel realmente muy lindo, estamos muy chochos con esto, así que bueno, ha aumentado muchísimo, ya que los compañeros lo van conociendo, entonces se van pasando de boca en boca.
Claro, van pasando el dato.
Se van pasando el dato, así que bueno, cuando veíamos los datos esta semana, nos hemos puesto muy contentos de que ha aumentado tanto la ocupación.
Bueno, está disponible también para el fin de semana largo, para quienes quieran hacer uso de ella,
¿eh? Así es.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
La semana pasada tocamos también tangencialmente este tema, que es la situación que se da en la localidad de Rayo Cortado, ahí en el departamento Río Seco, donde docentes y papás están reclamando la construcción de una nueva escuela. Janina Bolton es docente del IPEM 371, que en realidad no es solamente para esto, escuela, sino también para otra. Janina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
¿Cómo es la situación? ¿Están compartiendo edificio con otras escuelas ustedes?
Claro, nosotros, bueno, desde la escuela secundaria compartimos con la escuela primaria Francisco Bedoya y también con el CENMA 242 en Rayo Corta, es decir, en una misma escuela desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin parar. Digamos, está pasando de una escuela a la otra, digamos, los niños, los docentes.
¿Y cómo hace? ¿Se reparten las horas? ¿Una hora para la primaria, una hora para la secundaria? ¿Cómo hacen?
Bueno, la mañana funciona la primaria, salen ellos y después ahí inmediatamente entramos nosotros desde la secundaria, salimos nosotros y entra el CENMA.
Ajá.
Digamos, la verdad que es una situación complicada, porque es una sobrecarga, digamos, de personas para una institución educativa bastante antigua.
Uh-huh.
Y sobre todo que nosotros vemos que el edificio escolar termina limitando nuestro trabajo cotidiano y también las expectativas que tenemos, digamos, sobre este trabajo, digamos, no nos está permitiendo crecer en matrícula, no nos está permitiendo desarrollar actividades extraáulicas o fuera del horario escolar, no podemos tener CAJ. Educación física se hace en un terreno, de la comuna, teatro o en la plaza o en la iglesia.
Claro, pues si le acabaron las horas que tienen disponible para la primaria, si tienen que ir, y la secundaria lo mismo, es decir, no hay tiempo para otra cosa que no sea, claro.
Solamente el cursado, digamos, el todo cursado, el tiempo nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que es la calidad y la igualdad educativa, pero termina siendo solo una consigna o una intención, y nosotros pensamos que los derechos de la educación que siempre creemos que tenemos tienen que ser reales, no uh-huh. tienen que estar solo escritos, no tienen que ser solo, digamos, una buena intención, como nosotros vamos a estar con nuestros alumnos diciendo tenemos derecho a la educación, donde cotidianamente vemos que no lo tenemos.
Janina, ¿y han hecho gestiones para la construcción de un nuevo edificio? ¿O en todo caso hay en marcha la construcción de un nuevo edificio o no hay nada?
Mira, desde la escuela, desde la dirección de la escuela, todo lo que es el mecanismo, digamos, administrativo ya está hecho y agotado. Nosotros nos hemos dado cuenta que el expediente presentado por la construcción de un nuevo edificio está detenido desde el año 2013.
Hace dos años.
Uh-huh. Claro, hace dos años que está en el mismo lugar.
Está cajoneado.
Entonces, bueno, siempre, uh-huh. claro, decimos, si el expediente está detenido, los que tenemos que movernos somos nosotros como comunidad, y eso es muy importante destacar, porque la comunidad de Rayo Cortado está unida y está organizada y nos reunimos, ¿no es cierto? Es como un objetivo que tenemos todos en común, y eso es muy importante, porque quizás en otros lados no se da esta situación y acá sí.
Claro.
¿Y cuáles son? Los profes, sí, los alumnos, las familias son las que han iniciado, digamos, este reclamo.
Está bien. ¿Y cuáles son las acciones que van a seguir en esto de haber tomado en manos de ustedes el tema del reclamo cajoneado desde hace 2 años en el Ministerio?
Sí, nosotros hemos planteado una clase pública que vamos a hacerla al costado, digamos, en el pueblo, a la vera de la Ruta Nacional número 9, Norte.
Sí.
El día martes 19 de mayo desde bien, las 13:30 horas. Nosotros la intención es, bueno, plantear una jornada para poder difundir, invitar a toda la comunidad, invitar a todos los medios para que puedan cubrir esta noticia, y sabemos que mientras nos hagamos escuchar, las cosas van a empezar a cambiar, y mientras sigamos unidos, yo creo que lo vamos a lograr.
Seguro, seguro que sí. Yanina, 19
de mayo. Quedan invitados ustedes y para toda la gente que pueda estar escuchando, lo vuelvo a decir, el martes 19 de mayo a las 13:30 horas empezamos con nuestra clase pública. Bien. Y bueno, y veremos cuáles son los resultados y de ahí cuál es el camino que seguiremos, pero bueno, sabemos que no vamos a bajar los brazos.
Ojalá que el reclamo de ese 19 de mayo, el reclamo de todos los días, llegue a ser oído por el cajón donde está el expediente de hace 2 años, y salga de allí.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, al programa y a la UPC, porque realmente nos están acompañando y bueno, ayudar a difundir esto. Nos va a fortalecer también.
Yanina Bolton, docente del IPEM 371. Un beso, Yanina, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros les decimos hasta la semana que viene. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Chao.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.